Amigos, hoy en La Máquina de Pensar quiero recibir ya mismo a un escritor maragato, un hombre de allá de San José que está en San José, está del otro lado de la línea, Pedro Peña. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
¿Qué tal, Pablo? Muy contento de estar de nuevo por acá y bueno, saludo a tu audiencia.
Bueno, Pedro Peña ya lo conocen, es un escritor, tenés una larga trayectoria, ha sido traducido a Italia recientemente, bueno, no tan recientemente, ¿no? Pero tenés varios libros traducidos en Italia.
Sí, ya ahora acaba de salir el quinto de ellos, todos de los libros que publico acá en Uruguay con la colección Cosecha Roja de Estuario, son los libros policiales, salió por ahí La Noche que no se repite, y después toda la saga con el periodista Agustín Flores, que ahora publicaron el último, que es de 2021 acá en Uruguay, lo publicaron allá. Así que bueno, muy contento con eso, porque la verdad que se abrieron unas puertas lindas, ¿no?
Muy bien, pero aparte de lo que veo es que esas versiones italianas han recibido reconocimientos, es otro escalón. Digo, una vez que te publiquen, que te traduzcan, ya con todo el proceso editorial que implica eso, y la otra es que una vez que está el libro, en las librerías, reciba un reconocimiento.
Sí, ya llevo, mirá, son tres premios, uno para La Noche que no se repite, mejor dicho, dos para La Noche que no se repite, y uno para Ya Nadie Vive en Ciertos Lugares. Uno fue hace un par de años, pero otros dos fueron el año pasado, y producto de eso pude ir por allá también, los recibí en mano, digamos, uno de ellos, el otro me lo entregó la editorial, y la verdad que es muy lindo, muy extraño también, muy extraño, Pablo, porque acá uno anda por la calle tranquilamente, pero cuando vas por ahí y te dan un premio, te da como un... Será el síndrome del impostor, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, es muy lindo y muy extraño a la vez.
Eso, ¿sabés que en la última película de Stanley Kubrick, ¿no? Ojos Bien Cerrados, veo un documental y la esposa de Stanley Kubrick, van al estreno, la noche del estreno, y entonces Kubrick están en el hotel y ella dice esto, dice, y me acuerdo perfectamente cuando Kubrick va al baño, ¿no? Y la mira, se da vuelta y dice, parece que les gustó eso. Todavía lo sigo engañando.
Claro, bueno, es parecido.
Es la idea de que, estamos hablando de Kubrick, que era la culminación de su carrera, porque en realidad se murió muy muy rápidamente.
Es muy poquito, y qué gran película también.
Una gran película, pero digamos, el artista que se siente, todavía lo sigo engañando, ¿no?
Yo me siento un poco así también en muchos aspectos, ¿no? Digo, a un nivel pueblerino como el nuestro, pero bueno. Mientras siga funcionando el engaño,
claro. Y te pregunto otra cosa, Pedro, porque esto ya es muy fuerte, este vínculo con Italia, ¿no? Son cuatro libros, son premios. Vos tenés
dos viajes ya que
por eso, pero vos tenés algún vínculo especial, te lo cuento, no. te lo pregunto, digo, porque podía ser por...
No
digo que sea por el vínculo, pero a veces uno, digamos, bueno, vuelvo a la casita de mis bisabuelos, vuelvo a la no sé qué, digamos.
No, vos sabés que en realidad lo que pasó fue que en el año 2018, 2019, la editorial envía a una traductora, que es la traductora de los libros, que ya había estado en Uruguay, y había estado en Argentina y en otros lugares, a buscar escritores que... Y justo en ese año lo que me despegaba a mí un poquito más del resto que podría haber visto es que había salido la película La Noche que no se repite.
Ajá, me acuerdo.
Y a partir de ahí empezamos a conversar, pero tampoco creí que fuera, a lo mejor publicaban uno. Después ya quisieron seguir con los otros y ahora estamos pensando incluso en otra publicación nueva. También hay que ser... También está bueno aclarar que están los fondos IDA también, que en los últimos dos libros, cuando ya el cuarto y el quinto, digamos, que se editaron allá, se editaron también con ese fondo, es decir, que la editorial italiana también postula, claro, a ese fondo y ha sido apoyada desde acá, ¿no?, desde el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, la verdad que ha sido una sorpresa para todo el mundo, porque yo con Italia no tenía ninguna conexión, más allá de conocer su literatura, pero bueno, ahora ya llevo dos viajecitos hechos a Italia que me encantaron y además conocí gente del ambiente editorial, participé de la Feria del Libro de Roma en el 2022, que es enorme, Y ahora en el 2025, el año pasado, fuimos de nuevo, hicimos actividades en Florencia, en Massa, Ferrara, en Roma. La verdad que la editorial se mueve mucho, y ellos dicen que son una editorial chica, pero lo que pasa es que, claro, chico es para el mercado italiano, y hay, en realidad yo voy y me sorprendo del alcance que se puede llegar a tener, ¿no?
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué lindo, qué bueno todo esto lindo, que me estás contando. ¿Y el idioma italiano que te pusiste a estudiar o algo, no?
Sí, yo ya había estudiado hace unos años, hice unos estudios de gramática del español que por suerte terminaron lo más bien, y una investigación, y para esa maestría me pedían una lengua romance, y yo justo elegí italiano, y en el año 2022 creo hice todo un semestre de italiano como para poder leerlo fluidamente y escribir alguna cosa, y a su vez después hice, o sea, con el viaje, hablo.
Claro,
me hago
claro.
Entender por lo menos.
Está muy bien, excelente.
Aparte está al alcance de cualquiera, ¿no? Esa es otra de las cosas que no se sabe, ¿no? Cualquiera puede estudiar italiano más o menos gratis en nuestro país, o por el centro de lenguas o por la facultad.
Claro, sí, digamos, en su momento se estudiaba incluso en el liceo, pero bueno.
En el liceo, claro, ahora ya no. Esas cosas son una pérdida, ¿no? Uh-huh.
O sea, yo llegué a estudiarlo, yo llegué a tener un italiano en quinto, creo,
sí,
en cuarto año.
Exactamente, las largas listas de verbos que había que aprender, conjugaciones,
sí.
Pero claro, es una pérdida no tener más lenguas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Pedro Peña, hablemos de tu último libro, creo que es el último libro acá en Uruguay, y que es un libro que es extraño, digamos, a todo lo que has escrito. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Vos, además de escritor, bueno, sos profesor de literatura y magíster en gramática, lo estabas diciendo, ¿no? Porque te interesa muchísimo el lenguaje. Sos del paro de Nacho Fernández de Palleja, digamos, ¿no? Son obsesionados por la gramática.
Sí, sí, sí.
Pero en este caso, estamos hablando de un libro que se llama Elba Norberta, La mártir olvidada. Y es un caso extraño, digamos, dentro de tu escritura, ¿no? Dentro de tu escritura. Es una especie de crónica, o una investigación que quisiste hacer, o te tomó la investigación también, en torno a un suceso, a un fatal, ¿no? Que ocurrió en el año 63.
Sí, exactamente. En realidad, para mí ha sido una experiencia totalmente nueva la escritura de este libro, que no es muy extenso, pero sí es muy intenso para mí como la persona que lo escribió, digamos, porque el caso llegó a mí hace varios años, hizo todo un proceso de asentarse, digamos, en mis intereses, hasta que finalmente hace un par de años empecé a reunir el material, a hacer las entrevistas, porque la verdad que es un caso que ofrece todo tipo de variantes, digamos. Hay algunas cosas que todavía no se saben, se tienen que completar, digamos, pero también hay muchos datos y todavía quedan algunos testimonios de personas que conocieron a Elba Norberta, que como plantea el libro y como ocurrió en la realidad, fue asesinada y violada en el año, o violada y asesinada, no se sabe el orden, en el año 1963, tres días después de cumplir los 15 años, ¿no?
Uh-huh. Y en Villa Rodríguez, que estamos hablando de un, bueno, es una...
Ahora ciudad,
es una población chica, ¿no?
Era
una
chica, población chica. Sí. Era villa hasta, si no me equivoco, el año 2017, una cosa así, y luego pasó a ser ciudad, pero es un lugar que yo quiero mucho y aprecio mucho porque trabajé 10 años ahí como profesor de literatura en el liceo. Una gente, unos compañeros y unos estudiantes muy, muy, muy queribles, digamos, y además es la tierra muy cercana a donde vivieron mis abuelos, que mis abuelos del campo, digamos, vivían en tranqueras coloradas a pocos kilómetros de ahí, cerca del arroyo Carreta Quemada, todo un paraje con mucha mística, digamos, y yo lo conocía y conocía a la gente y conocía los giros del lenguaje y además la zona me era muy familiar por todo esto que te estoy contando, por haber pasado parte de mi infancia cerca y además después por haber ido a dar clases al liceo. Un lugar que está bueno que visiten.
Y pero de San José de Mayo, ¿cuántos kilómetros están?
Son 20 kilómetros.
¿20?
Un poquito menos capaz, 17, 18. Pero pongamos 20 porque hay una rotonda y hay que entrar. Y es donde está la planta a la mayor referencia, la planta de Conaprole más grande que hay en el Uruguay y posiblemente una de las de procesamiento de leche más grandes que haya en América, ¿no? Una, cuando yo era chico y la fuimos a ver con la escuela, era la más grande en aquel momento de América. Ahora capaz que haya otra, ¿no? Pero sí es enorme la industrialización que por ahí tienen a través de la planta y además toda una zona de viñedos, de grandes viñedos que han estado allí toda la vida. Antes había una aceitera también, que ya hace varios años dejó de trabajar, por supuesto. Pero bueno, era una zona de mucho movimiento y de mucho inmigrante también, sobre todo inmigrante italiano, ¿no? Español. Y una zona netamente rural, tambera, de viñedos, ¿no? Clásica de nuestro territorio, digamos.
Bueno, estamos hablando Villa Rodríguez, estamos hablando de esta muchacha, esta jovencita, Elba Norberta, estamos hablando de un crimen, una violación de un crimen, que en principio, y no es para desmerecer obviamente, pero son sucesos de la crónica roja que debe haber muchos en el interior, aquí o en Montevideo, digamos, ¿no? A lo largo, digamos, si estamos pensando en los últimos 63 años, me refiero, ¿no? También, pero aquí este en especial a vos te llevó a indagar. Estuviste haciendo como profesor de literatura en Villa Rodríguez, ahí te apareció el tema de Elba Norberta, ahí, ¿cuándo te lo contaron?
Sí. A mí me llegó, como vos bien planteás, está ocurriendo penosamente, semana a semana posiblemente, o con frecuencia hay crímenes de este tipo. Pero en este caso en particular, lo que me llamó la atención cuando me lo contaron por primera vez, que fueron los propios estudiantes, entre paréntesis, yo siempre les hago investigar las leyendas de Becker y después, cuando daba en secundaria, ahora cada vez doy menos, pero las leyendas de Becker y ahí que ellos vayan y
a las leyendas familiares o las leyendas del barrio,
siempre salen cosas interesantísimas. Pero resulta que me vinieron con el relato de la niña virgen, le llamaron en un primer momento, y ahí me interiorizo del tema y veo que hay una gruta en honor a Elba Norberta, y además de una gruta, un movimiento en algún momento de la Iglesia Católica, particularmente de un cura que hubo en Villa Rodríguez, un cura italiano, que pretendió, de alguna manera, hacer el proceso de canonización. Empezar con la beatificación y después con la canonización. No bien murió, porque la particularidad es que esta chica es asesinada el mismo, casi que en las mismas horas donde se está eligiendo al nuevo Papa, a Pablo VI, después de Juan XXIII. Esto fue visto por este cura como una especie de señal y luego, bueno, se construyó como una especie de mística, digamos, en torno a este caso, que fue asociado a lo religioso, al martirio de la Virgen que muere defendiendo su honor, digamos, una cosa que yo critico en el libro, ¿no? Porque me parece que la realidad puede interpretarse de otra forma, y de hecho hay que interpretarla de otra forma para mí. Pero bueno, un poco tomando eso.
El caso María Goretti, que vos lo estás hablando, ¿no? Que es una santa, ¿no? Una santa.
María Goretti le pasó exactamente lo mismo, lo que no fue violada, pero bueno. Los pormenores son similares, hay alguna asociación incluso con flores y con plantas que son cosas parecidas, digamos. Y bueno, y María Goretti rápidamente ascendió a la condición de santa, mientras que el caso de Roberta no ha tenido, además del interés de este cura, el cura Giovanni Salerno, que vivió 103 años y murió en el 2015, además del interés de esta persona y de algunos feligreses de la parroquia de Rodríguez, incluso creo que fue bombardeado por la misma Iglesia Católica, es decir, no no se sostuvo en el tiempo, un poco por la desidia, ¿no? Pero ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Uno va a la gruta, y yo que no soy creyente, cuando voy a la gruta y veo, la gruta está en el campo a unos metros de donde ella fue asesinada, donde encontraron su cuerpo, cuando vas ahí y ves los mensajes y ves los agradecimientos, y los agradecimientos son en general por temas de salud, por la salud de los hijos, por todo eso, ves que hay una fe genuina de la gente, que esa fe es... que qué más quisiera una institución como la Iglesia Católica, que tiene tanto problema para generar fe y cosas por el estilo,
y feligreses.
Que tener un caso así que es espontáneo, ¿no? Que la gente misma del lugar ha considerado a Norberta como una mediadora, si se quiere, ¿no?
Claro, a mí me hizo recordar, digamos, leyendo tu libro, pero bueno, lo mencionás, a los santos populares que hay en Argentina, ¿no? Claro, tipo el Gauchito, sí. Gil, o hay otros, ¿no? Que la gente, digamos, se sostienen por eso, una especie de mediación para popular frente a lo trascendente, ¿no? A la dimensión trascendente, a lo que pueda creerse como Dios.
Tienen muchísimos puntos de contacto con ellos porque... como te digo, fue todo lo que se hizo en relación a la gruta, salvo que está consagrada, por supuesto, por la Iglesia Católica en el año 1999, consagró esa gruta, y bueno, quedó, eso fue lo que hizo, digamos, pero después, claro, no le han prestado atención al caso cuando hay posibles testimonios, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también... hay un poco de desconocimiento. El otro día hablaba con un sacerdote, y un sacerdote de San José, que no hay muchos sacerdotes y no es un lugar tan grande tampoco, no conocía el caso, claro. Ni siquiera conocía el caso. Entonces, creo que ahí está el asunto, ¿no?
Bueno, eso también habla, me parece a mí, de el lugar donde aconteció y de donde pertenecía Elba Norberto, ¿no? Villa Rodríguez es un pueblito chico, y que, en el sentido de que, así como muchas veces nos quejamos del centralismo montevideano versus el interior, eso se replica en el interior. Yo soy de Fray Ventos y pasa eso, que en la capital muchas veces no se conocen nada de cosas que pasan en pueblos más chicos o, digamos, más alejados.
Totalmente de acuerdo. Para la gente de San José, esto era... de San José Ciudad y de Libertad, que le fuimos a presentar, y algún lugar más que hemos estado, era totalmente nuevo, cuando estamos a 17, 18 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, ¿no? En la gente de Rodríguez, incluso habitantes de Rodríguez, es donde más se ha vendido el libro, por supuesto, porque ya llevamos, no sé si alrededor de unos 300 ejemplares. ¿Mira? Ha sido como una especie de éxito insólito para mí, porque yo creí que no iba a tener demasiado interés. Y resulta que ahí en Rodríguez la gente masivamente lo ha conseguido, porque, y el liceo lo han trabajado y todo, porque justamente esta era una historia que se iba perdiendo. Y si se iba perdiendo ahí, imagínense en el resto del departamento, donde ni siquiera había
claro. Estado. Bueno, pero lo que hay en este hecho, obviamente, como todos los hechos humanos, si uno se pone a investigar, no se termina más la información, ¿no? O sea, aparecen, pero básicamente...
En cada presentación, Pablo, ha habido gente con un testimonio nuevo. Ah, porque todavía hay vivos de la generación de Elba Norberta, que fueron sus compañeros de liceo en Rodríguez, ella fue fundadora del liceo, y ya tengo 6 o 7 testimonios nuevos y otra línea de investigación nueva, si yo quisiera hacer una edición ampliada del libro, por ejemplo, por decirte, en relación a lo que estabas planteando.
Sí. Entonces, lo que yo quería decir era básicamente que hay en este hecho, digamos, que obviamente atrajo tu atención y tu investigación, hay, por un lado, el asesinato y violación de Elba Norberta, y por otro, la reacción, digamos, de Villa Rodríguez, del pueblo, de generar una gruta, también vinculada esa idea con el el cura que estaba en Villa Rodríguez o que iba a Villa Rodríguez, Giovanni Salerno. O sea, esos tres elementos hacen que el crimen de Elba Norberta, de alguna forma, digamos, su recuerdo continúe, ¿no? Porque si no hubiera ocurrido estas dos cosas que yo digo, que apareciera un cura y que la gente, sobre todo, sostuviera con su creencia. Otro detalle, hay fotos de la gruta y lo que se ve en las fotos es que está conservada, digamos, ¿no? Se pasan 63 años, sabemos lo que es Uruguay, por lo menos yo sé, digamos, en el interior, que si vos no le das pelota a algo, en 50 años eso queda, ¿no?, destruido, ¿no?
Tal cual. Igual la gruta es del año 99, o sea que tiene 27 años.
27 años.
Lo que sí tiene la edad del crimen, digamos, es el monolito que está a unos 100, 150 metros de la gruta, que fue donde se encontró el cuerpo, y eso está en perfectas condiciones, bueno, con el deterioro un poco del tiempo, pero la gente del campo, los propietarios del campo, que son los mismos desde aquel momento hasta ahora, y que no tenían nada que ver, por supuesto, con el asesino, sino que eran los propietarios del campo donde ella fue encontrada, resulta que han dado ese rincón para la gruta y también han dado mantenimiento, digamos, al monolito que conmemora el lugar. Y la gente va y deja flores, y es un lugar que está atendido, ¿no? Medianamente por 6 o 7 personas que son las que lo frecuentan, además de esta familia. O sea que es un lugar que todavía conserva el interés para algunas personas. He llegado a tener alumnos que me han dicho que van a ese lugar, que es además un lugar que tiene unas casuarinas y algunos otros árboles, muy muy un lugar de mucha calma, ¿no? Ideal para sentarse ahí con el mate, reflexionar. Es un lugar precioso para ir y pensar, y también, ¿por qué no?, emocionarse un poco. Ese lugar está bien mantenido, ¿no? Y si alguna vez andan por Rodríguez, pueden pasar y chequearlo, porque no está lejos del centro de lo que es hoy Ciudad Rodríguez, está a unos 2 kilómetros más o menos.
Bueno, también hay una calle que tiene su nombre, ¿no? Elba Martínez Álvarez, ¿no? Elba Norberta Martínez Álvarez. Y bueno, y lo que también te sirve, digamos, el libro es para hacer una reflexión. Digo, no hay demasiada información acerca de cómo ocurrió el crimen, digo, ¿no? Obviamente ahí el escritor tiene que, ¿no?, tiene que imaginar, como si fuera una crónica, ¿no? Realmente en las crónicas ocurre eso. Y por otro lado, también te lleva a reflexionar sobre lo humano, ¿no? Sobre lo luminoso, ¿no?, en el caso de Elba Norberta, y las oscuridades, ¿no?, de su asesino, ¿no?
A mí me interesaba mucho esa parte. Primero lo que mencionaste acerca de lo que hay que imaginar, la verdad que fue difícil encontrar datos más allá de los testimonios, ¿no? Incluso los testimonios que recogí y que me ayudaron a recoger también, a veces son contradictorios, sobre todo en lo que respecta a la noche en la que fue encontrado el cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo se sucedió esa noche? ¿Cuánta gente había involucrada en la búsqueda? Y también hay que imaginar, y eso fue lo que me causó como mayor conexión con Elba Norberta, que es porque a pesar de todo yo siento que la conozco mucho, digamos, fueron esos últimos minutos en los que ella, de eso sí se saben algunas cosas que quedaron en la investigación, se saben que ella ingresó ya cuando venía perseguida por el hombre que la mató, ingresó a un rancho, a la parte del patio, digamos. Se movió en torno a un aljibe porque se encontraron rastros de eso y luego corrió hacia la parte de un alambrado, hacia el fondo del rancho, y ya después no se puede saber más nada, más allá de que a las muchas horas se encontraron el cuerpo muerto. Entonces toda esa parte es una parte que hay que tratar de reconstruir con los datos que se tienen, que son los de la gente que dio su testimonio y también algunos datos que figuran en publicaciones de prensa que atendieron el caso o que están también en las actas del Poder Judicial.
O sea, el expediente, ¿accediste al expediente?
Accedí a una parte del expediente solamente, a la parte del inicio del expediente. Después este hombre, el asesino, se fugó. y hasta el registro de su fuga, hasta allí pude acceder, porque fue recapturado, por supuesto, pero ya tengo testimonios nuevos de dónde pasó los últimos años de prisión. Es una persona que después salió y rehizo su vida, digamos, y tuvo dos hijas, aparentemente. Entonces, posiblemente ya ahora esté en los últimos años de su vida o muerto. Yo no quise establecer ningún contacto. Y en el libro lo menciono por sus apellidos, ¿no? Porque tampoco quiero yo reivindicar su nombre ni cosa que se le parezca. Al contrario, creo que lo que sí me propuse fue que el nombre de Elba Norberta y de sus familiares, de los cuales no queda absolutamente nada al día de hoy, porque lo último que había era un hermano de ella, que murió también en condiciones lamentables, ya viejo. Bueno, que en todo caso, si alguien quiere en algún momento profundizar, sepa que hay un pequeño libro que tiene muchas puntas de las que se puede tirar, ¿no? Y que puede haber más puntas porque, como te digo, ahora a raíz de esto del libro hay gente que empezó a recordar cosas y por decirte algo, posiblemente ya sepa yo quién fue la última persona que vio viva a Elba Norberta esa tarde antes de que la mataran, obviamente antes de que se encontrara con el asesino, ¿no? Uh-huh. Y esa persona tiene un recuerdo muy patente de esa tarde y de esa noche después cuando empezaron las búsquedas. Entonces, bueno, con esos otros testimonios, hay una persona, por ejemplo, que también viajó a Italia a entrevistarse con el cura Salerno, y se encontró con Salerno allí mismo y vio que en un hogar de ancianos que este cura había fundado en Italia, en Monterotaro, un pequeño pueblo cerca de Nápoles, tenía una especie de altar para Elba Norberta, es decir, que hay un altar y una veneración en otro lugar, ¿no? Uh-huh, que no es Uruguay. Pero, como te digo, de su familia y todo eso no queda absolutamente nada. Entonces,
bueno, lo que contás vos es que, digamos, este crimen de alguna forma destruyó a la familia, ¿no? Al padre, a la madre y al hermano, digamos, en el sentido de que bueno, no se pudieron recuperar, digamos, sobre todo por la violencia. Y bueno,
sí, sí, y además yo atribuyo el hecho este también, además de la violencia con la que fue matada Elba, también el hecho de tener que ir todos los días, pasar por ese lugar para llegar a su rancho desde Rodríguez, ¿no? Todos los años ver el mismo lugar, estar allí cerca, no poderse ir nunca de ese lugar donde ocurrió la desgracia. Es muy fuerte, ¿no? Si uno se pone en el lugar del hermano, por ejemplo, porque los padres murieron a los 8 o 9 años, los dos más o menos seguidos, pero el hermano vivió hasta el 2022 sin salir nunca de ahí.
Claro,
con una vida totalmente dedicada, si se quiere, a la memoria de Elba, sino simplemente a la supervivencia rastro de un apellido.
Claro. No poder salir del recuerdo. Bueno, muy bien, esto está editado por Ediciones del Cabalí, y si alguien, digamos, que nos está escuchando del resto de Uruguay o de Montevideo, no sé, si lo quiere comprar, se pone en contacto con vos.
Bueno, lo puede pedir a la librería Puro Cuento de acá de San José, lo puede pedir en dos comercios de Rodríguez, o me manda un mensaje a mí por Facebook y se lo mandamos. Perfecto. Y si se lo mandamos por correo, le incluimos
el transporte.
Y punto. Uh-huh. Es bastante fácil hacerse del libro. Es un libro, además, que creo que se lee rápido, por lo menos eso me han dicho. Y creo que puede llegar a servir como para que se conozca la realidad de un pueblo, de una gente, de una familia, del interior profundo, digamos.
Estamos hablando de un libro que tiene 85 páginas, es un libro breve e intenso, como decías vos, y nada, Elba Norberta, La Mártir Olvidada. Bueno, quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar. Pedro Peña, gracias por estar con nosotros.
Como siempre, Pablo, muchísimas gracias a ustedes por difundir y por prestar atención a estas cosas. La verdad que es un gusto conversar con vos, y saludemos de nuevo a la audiencia. Abrazo grande.